Y seguimos con ustedes en Revista de Economía hasta las 9 y 25 para hablar de los presupuestos generales del Estado para 1999, los presupuestos de la convergencia con Europa.
Los miércoles en la UNED, cita con la economía. A partir de las 8:30 les informamos sobre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y analizamos la actualidad económica y empresarial.
El pasado 25 de septiembre de este año el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 1999. Comienza ahora un trámite de deliberación en las cámaras y de presentación a las fuerzas sociales para que entre en vigor el próximo 1 de enero de 1999, fecha de comienzo de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria a la que se ha incorporado España. Por ello, a las premisas puramente internas de política financiera del Estado se deben incorporar otras exigidas por el proceso de convergencia con Europa, especialmente en lo relativo a precios, tipos de interés y cuentas públicas, que por esta razón habrán de presupuestarse con gran precisión. Vamos a abordar seguidamente en Revista de Economía algunas de las cuestiones de más interés con respecto a los presupuestos del próximo año. Para ello contamos con la colaboración de Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad, habitual colaborador en este programa. También nos va a acompañar Raquel Arguedas, profesora de Economía de la Empresa de nuestra facultad. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches.
Los presupuestos se confeccionan con una premisa básica. ¿Cuál es el entorno macroeconómico en que se van a desarrollar en el año 1999? Profesor Morales Arce, ¿cuál es el comportamiento previsto de las principales macromagnitudes?
Bueno, el comportamiento es, en principio, bastante favorable. La riqueza nacional, el Producto Interior Bruto, tendría un crecimiento parecido al que tendrá en el año 98, en el entorno del 3,8%. O sea, un buen nivel de crecimiento de la riqueza nacional, aunque es probable que tenga alguna ligera corrección como consecuencia de la inestabilidad financiera que se produjo en nuestros mercados en los meses de septiembre y octubre pasados. Hay una fortaleza de la demanda interna, teniendo en cuenta que tanto el consumo nacional privado como el consumo público pues tendrán un comportamiento en términos generales similar al del año 98. Y la formación bruta de capital fijo tendrá un comportamiento expansivo. La inversión en bienes de equipo crecería del orden del 12% y algo más del 8% la inversión en la construcción. Con lo cual se asienta esta premisa que decíamos de un buen comportamiento de la demanda interna. El sector exterior, por el contrario, pues tendrá una aportación negativa al PIB. Ya se ha visto que el tercer trimestre del año 98 ha aparecido una situación algo más negativa de la esperada. Habrá un menor incremento del volumen de empleo en 1999 que en el 98, pero no obstante estaremos hablando de más de 1.000 empleos netos nuevos diarios y habrá que continuar en esa senda de la reducción del índice de precios al consumo, que actualmente está entre el 1,7 terminando el año y puede llegar al 2% al término del año 98, pero tendría que situarse algo por debajo de esa cifra en el año 99 y especialmente habrá que hacer un esfuerzo muy importante para que el déficit público en el año 99 se vaya aproximando a ese 1% que requiere el Pacto de Estabilidad que está previsto en el Tratado de la Unión Europea.
Profesor Morales Arce, uno de los temas que preocupan al ciudadano es la evolución de los precios, ya que ello va a influir en la revisión salarial y también en su capacidad de gasto y ahorro. ¿Van a ser muy diferentes las cifras o las previsiones de 1999 con respecto a las de 1998?
Bueno, a pesar de que estamos en una situación de casi calentamiento de la economía, yo creo que el comportamiento del índice de precios al consumo es incluso más favorable que el que preveían las autoridades a principios del año 98. Se esperaba que el año 98 iba a terminar con el 2,1-2,2% de crecimiento de los precios y va a terminar en el 2 o incluso en circunstancias favorables por debajo del 2%. Esto es un aspecto muy positivo. En 1999 la previsión que hay es bajarlo al 1,8%. Hay analistas que piensan que eso puede cumplirse razonablemente, hay otros que piensan que por efecto de las turbulencias en los mercados financieros va a ser como 2, 3, incluso hasta 4 décimas superior, pero en todo caso estaríamos en un comportamiento entre el 1,8 y el 2,2%, que si lo comparamos con los crecimientos de los precios hace pocos años, pues realmente estamos en una situación bastante satisfactoria. No obstante, no podemos tomarnos esta variable, que es fundamental en el comportamiento de la economía, con relajo, puesto que los tipos en la Unión Monetaria están todavía más bajos que en España. ¿Qué ocurrirá? Que los salarios y las pensiones pues deberían tener una subida que no excediera de ese 1,8%, que es el objetivo de inflación que tiene. No obstante, el ciudadano va a tener más dinero en su bolsillo, porque si los salarios subieran el 1,8%, como está previsto en el objetivo de inflación, hay que tener en cuenta que la reforma en el impuesto de la renta de las personas físicas va a suponer una capacidad de ahorros vía impuestos al ciudadano, que lógicamente se va a traducir en que va a tener más dinero disponible, con lo cual pues eso va a fomentar la demanda interna por la vía del consumo.
A la preocupación por los precios hay que añadir otra, la situación del empleo tras una etapa de 3 años en que el mercado de trabajo ha tenido un comportamiento satisfactorio. Profesor Morales Arce, ¿va a continuar en 1999 la senda de este año precedente?
Creo que debe continuar. El comportamiento del mercado de trabajo es una preocupación básica del ciudadano, lógicamente también del gobierno, que en cada momento está en el poder, pero esto es una preocupación básica. España es un país que tiene un alto índice de desempleo, el más alto de la Unión Europea, y ese volumen de desempleo que tenemos, que según se mira de una manera o de otra, sigue siendo el más alto de la Unión Europea, afecta a dos colectivos que son muy importantes, a jóvenes entre 18 y 30 años y a personas que son paradas de larga duración, que son más de 1,5 millones de personas. El mercado de trabajo tiene que buscar alternativas a estas personas por la vía de la formación, por la vía de la reconversión, por la vía de la movilidad, para que se puedan ocupar un volumen mucho más elevado que el de años anteriores. En 1999, como hemos dicho, se crearán unos 369.000 empleos, algo menos que ha sido en el año 98, pero tiene que proseguir el diálogo social. Y el diálogo social tiene que pasar por ajustar la variable incremento de salarios al empleo, tiene que continuar el fomento de las políticas activas de mano de obra, tiene que liberalizarse, como ya se ha hecho, la contratación a tiempo parcial, pero estableciendo nuevas fórmulas de contratación, tiene que continuar la formación profesional, la formación intensiva del colectivo de jóvenes y la formación de reconversión del colectivo de parados de larga duración y, lógicamente, estos son etapas que van a venir requeridas por la flexibilidad que se requiere en los mercados de productos y en el mercado de trabajo, entre otras razones, por la necesidad de homogeneizar nuestras prácticas y de quitar nuestras barreras, como sucede en otros países de la Unión Monetaria, con los cuales vamos a ser socios muy directos y estrechos a partir del 1 de enero próximo.
Tras esta alusión a aspectos globales macroeconómicos que nos ha hecho el profesor Morales Arce, vamos a hablar un poco de cómo están previstas las partidas de ingresos y gastos del sector público en 1999 y cuál va a ser el comportamiento de la inversión en este contexto. Raquel Arguedas.
Bien, pues para el próximo año el presupuesto de gastos consolidado, este es el que incluye los costes no solo del Estado en sentido estricto, sino también la Seguridad Social y de otros organismos dependientes de la Administración Pública, ascenderá previsiblemente a 31,2 billones de pesetas, lo que va a representar un crecimiento del 4,3% sobre el presupuesto del año anterior. En el otro lado de la moneda, los ingresos previstos para el próximo año ascenderían a 29,6 billones de pesetas, con un crecimiento del 4,6% respecto al año anterior, lo que significaría que, no en términos absolutos, pero sí en términos porcentuales de cumplirse la estimación del Gobierno, los ingresos en términos consolidados aumentarían 3 décimas más que los gastos consolidados. Si acudimos a la distribución de este gasto por capítulos, las principales partidas que componen este gasto, encontraríamos que la mayor parte, 29 billones de los 31 aproximadamente, se destina a financiar gastos corrientes y, en particular, por este orden, La mayor partida la constituyen las transferencias corrientes que hace el Estado y que representan en torno a los 20 billones de pesetas. A continuación se encontrarían los gastos de personal, a los que se destinarán 4,4 billones de pesetas, con un crecimiento de en torno al 2%. Y en tercer lugar, pues los recursos destinados a atender los derechos generados por la deuda pública, ¿no? Lo que se conoce como gastos financieros, que caen un 4,7% respecto a lo que se había presupuestado inicialmente para 1998 debido a la bajada de tipos de interés. Desde un punto de vista, desde una perspectiva funcional, las prioridades de gasto del sector público se orientan en primer lugar al gasto de protección social, donde el Estado gastará en torno a 18 billones de pesetas, de los que 16, la mayor parte, van a consumir las pensiones, la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. Y los 2 billones restantes pues se destinarán a protección de desempleo. A esta prioridad le seguirá el apoyo de las inversiones productivas, a las que se va a destinar algo más de 3,4 billones de pesetas, lo que supone un crecimiento muy importante de en torno al 9%. Con respecto a los ingresos, pues el crecimiento que comentábamos de 4,6% se atribuye fundamentalmente a la evolución previsible de los recursos captados a través de la imposición indirecta y las transferencias corrientes, puesto que los impuestos directos, como es el impuesto de la renta, pues con algo más de 18 billones de pesetas supondrán un crecimiento del 4%. Menos de la mitad del crecimiento que está previsto, en cambio, para los impuestos indirectos, es decir, aquellos que pagamos todos los ciudadanos indiscriminadamente, ¿no? Aunque estos últimos, los impuestos indirectos, es verdad que en términos absolutos pues son mucho, mucho menores, ¿no? Por otra parte, la presión fiscal en sentido estricto, es decir, aquella que hace referencia a la imposición directa e indirecta del Estado, pues disminuye, situándose en torno al 17% del PIB, ¿no? Como consecuencia, básicamente, de la reforma del IRPF a que hacía alusión el profesor Morales, ¿no? Y que disminuirá, o hay previsiones de que representará una disminución de en torno al 15% de la recaudación de Hacienda por retenciones del IRPF. Y finalmente, muy brevemente, este presupuesto no descuida la dotación de inversiones públicas que me preguntaba y que se va a acercar en torno al 1,3 billones de pesetas, con un crecimiento muy importante, de en torno al 11,5%. El destino de estas partidas pues será fundamentalmente a la modernización de equipos de defensa, revitalización de infraestructuras, proyectos de comunicaciones, como también, por ejemplo, a determinadas reformas, por ejemplo, de la Administración de Justicia.
Sí, y tras estas cifras que nos han comentado, ¿se puede dibujar un escenario objetivo para el déficit estatal, profesor Morales García?
Sí, bueno, vamos a distinguir en el presupuesto dos partes, lo que pudiéramos denominar la actividad no financiera del Estado, que esa, según la primera presentación de los presupuestos, se va a liquidar con un superávit primario, llamado así, de 1,8 billones de pesetas, o sea que los ingresos deberían ser 1,8 billones de pesetas superiores a los gastos. Pero, sin embargo, cuando se introducen las cargas de la deuda y otros conceptos, ese superávit primario se convierte en déficit. Ese déficit se ha estimado por las autoridades en 1999 por 1,5 billones de pesetas y representará aproximadamente el 1,6% del PIB, del cual el Estado tendría como un 1,4% del PIB de déficit, las comunidades autónomas el 0,2% y la Seguridad Social el 0,1%. Este déficit, naturalmente, es menor que el que se ha contabilizado en años anteriores. Lleva implícito una gestión por parte de las autoridades para reconvertir deuda que estaba a tipos de interés altos a tipos de interés más bajos, acorde con el desenvolvimiento de los mercados financieros nacionales e internacionales. Y de manera especial, y esto es especialmente significativo y a destacar a los alumnos de la facultad, se mantiene el criterio de que el déficit no financie gasto corriente, gasto consuntivo, sino el déficit debería financiar inversiones reales. Si eso se mantiene, ese déficit naturalmente tendría una calificación dentro de lo negativo que es, pero algo más positiva que si fuera un déficit destinado a gastos de consumo.
Como siempre, también cuando hablamos de estos temas nos centramos en la partida de la Seguridad Social. Después del Estado, en sentido estricto, va a contar con el mayor presupuesto de 1999. Raquel Arguedas, ¿cómo van a evolucionar las principales partidas de la Seguridad Social?
Bien, pues el presupuesto consolidado de la Seguridad Social es efectivamente el segundo más importante después del Estado y para el próximo año ascenderá a algo más de 13,5 billones de pesetas, lo que supone un crecimiento muy importante respecto al año anterior, un crecimiento de en torno al 6%, ¿no? Aunque el Estado deberá además transferir 4,3 billones de pesetas aproximadamente para cuadrar el presupuesto y completar los ingresos por cotizaciones que tiene el sistema de seguridad social, que no llegan a los 9 billones de pesetas. La mayor parte de este presupuesto, en torno a 8,8 billones, se destina a atender el pago de las pensiones, de las que las contributivas, es decir, aquellas por las que cotizamos durante nuestra vida laboral, pues representan el capítulo más importante, ¿no? En concreto, el gasto de las pensiones contributivas pues crece un 5,6% respecto al año anterior. Y esto es consecuencia, fundamentalmente, del aumento de la población pensionista y también del 1,8% destinado a la revalorización anual de las pensiones, que ya conocemos, una cifra que además iguala a la inflación prevista. Estos presupuestos mantienen, y esto es importante, el objetivo de luchar contra el fraude y controlar determinados gastos como el atribuible a la incapacidad temporal, por ejemplo, ¿no? Sería importante además que la Seguridad Social continuara con medidas de racionalización del gasto de determinados complementos y prestaciones con el fin de obtener o conseguir una relación cotizante-pensionista más razonable que en el pasado, ¿no? Además de esa lucha contra el fraude que mencionaba.
Bien, por encima de opiniones de índole sociopolítica, creemos que es posible enjuiciar los presupuestos desde una perspectiva académica y alejada de intereses sectoriales. Profesor Morales Arce, como hacemos habitualmente cuando tratamos este tema, ¿cuál es su punto de vista al respecto?
Bien, el presupuesto normalmente se enjuicia desde dos planos: el plano de los dirigentes políticos y sindicales, que normalmente pues es un plano que está sesgado desde la perspectiva que cada institución tiene, el partido que está en el gobierno o las organizaciones próximas al gobierno lo califican como bueno, los que están en la oposición pues lo califican como no tan bueno, y realmente cuando se produce la alternancia en el poder, pues el que antes pensaba respecto del presupuesto del contrario que era malo, pues ahora piensa que es bueno, y así sucesivamente. En cualquier caso, yo creo que tampoco hay que echar en saco roto las opiniones que dan los dirigentes políticos y sindicales, porque son opiniones razonables que al menos siempre tienen que ser consideradas desde una perspectiva y una valoración positiva. Pero dicho esto, y desde una perspectiva más académica, más objetiva, pues hombre, yo creo que los presupuestos de 1999, como ha ocurrido en años anteriores, dejan realmente muy poco margen para hacer un cambio radical. Se pueden hacer cambios razonables, cambios coherentes, pero no cambios radicales, porque eso es realmente imposible. En general, yo creo que se pueden calificar de una manera satisfactoria, aunque con algunos matices. En primer lugar, desde el punto de vista económico, el gasto público, como acaba de decir la profesora Arguedas, pues crece más que la riqueza nacional. Si el gasto público está creciendo por encima del 4,5% y la riqueza nacional el 3,8%, si ese proceso lo mantuviéramos indefinidamente, pues lógicamente eso nos llevaría a una situación de insolvencia. En segundo lugar, yo creo que no se han acometido, como debiera, los procesos de racionalización de gastos y de inversiones. Por ejemplo, respecto al volumen de empleo público, creo que debería haber probablemente menos empleados públicos, mejor retribuidos, más motivados, con esquemas de valoración y de reconocimiento de su profesionalidad más parecidos a lo que ocurre en el sector privado, y lógicamente habría una reducción del gasto, puesto que serían menos empleados, mejor pagados y más motivados. En segundo lugar, las inversiones tendrían que estar estudiadas con los mismos criterios o con parecidos criterios a cómo se analizan en el sector privado, viendo la relación que hay entre el coste y el beneficio social, el beneficio público que tienen para el ciudadano. Deben racionalizarse también determinados servicios universales que se dan realmente sin contraprestación, cuando podría exigirse, incluso aunque fuera modesta, una contraprestación. Se observa en algunas partes de la administración, pues hombre, una falta de austeridad y especialmente una superposición de servicios facilitados por la administración central, por la administración autonómica y por la administración local. No hay que olvidar que con unos presupuestos superiores a 30 billones de pesetas, con unas comunidades autónomas que están gastando por encima de 12 billones de pesetas, pues naturalmente al consolidar todas estas cifras nos estamos acercando a un gasto público consolidado a nivel de todo lo que es el sector público, pues casi del 50% del Producto Interior Bruto. ¿Qué quiere decir? Que casi la mitad de la riqueza de un año pues la consume y la absorbe el Estado. Esto es una reflexión muy importante que yo creo que tendríamos que hacer. Por otra parte, el déficit público, que está reduciéndose, pero todavía supone un 5% del presupuesto. Hemos dicho que sería algo más de 1,5 billones de pesetas. Eso es un 5%, y si ese déficit estuviera más acotado, estuviera mucho más ajustado, pues podría dedicarse o a inversiones o a gastos de atención a colectivos que precisan de la asistencia del Estado. Por otra parte, el endeudamiento acumulado, que no cumple el criterio de convergencia de Maastricht, porque todavía estamos por encima del 60% de endeudamiento acumulado, ese porcentaje tiene que reducirse por una gestión financiera correcta por parte de las autoridades, pero también porque no estemos generando mayor déficit corriente del que sería deseable. Y, finalmente, tanto la estimación del cuadro macroeconómico, que yo creo que se ha hecho pues con algo de alegría, sin sopesar los problemas que todavía podemos sufrir como consecuencia de las turbulencias en los mercados financieros, las turbulencias que ha habido en septiembre y octubre, pero las que pueden repetirse quizá en los próximos meses, esa corrección no se ha hecho, o las autoridades económicas no han considerado necesario hacerla, y probablemente hubiera sido deseable. Y finalmente, una cosa que debemos decir todos los años, y es que una cosa es el presupuesto que se presenta a la opinión pública y después el cumplimiento de los presupuestos. El Tribunal de Cuentas, la intervención del Estado, cuando pasa algún tiempo dicen pues ha habido una serie de desfases. Ojalá no hubiera desfases, pero estos desfases existen y a veces pues no tienen una razonable explicación.
Hemos titulado este programa Los presupuestos de la convergencia con Europa, Raquel Argueras. ¿La integración española en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria de los 11 tendrá influencia en el comportamiento de la actividad financiera pública en 1999?
Bien, pues efectivamente la integración española en la tercera fase de la Unión Europea tiene importantes implicaciones, ¿no? Bueno, pues de hecho, en gran parte los objetivos de este presupuesto se enmarcan dentro de esas directrices de disciplina presupuestaria que nos compromete o que nos compromete el Pacto de Estabilidad, ¿no? En este sentido, la moneda única va a plantear un nuevo marco de actuación para la política económica también de nuestro país. Va a suponer una modificación de los principales instrumentos disponibles y va a exigir un importante compromiso de convergencia nominal pues con el resto de nuestros socios europeos para garantizar el comportamiento y el funcionamiento del euro. Hace unos instantes aludíamos a algunas de las razones, ¿no?, que aconsejan o que se traducen en ventajas, especialmente para el caso español. Existen razones que ya venimos incluso arrastrando, es decir, el estar en la Unión Monetaria ha exigido y ayudado a emprender un riguroso control de la inflación. También una convergencia en tipos de interés. Los tipos de interés, tanto a corto como a largo, se hallan en porcentajes desconocidos hace tan solo unos años, ¿no? El déficit público ha pasado a reducirse, o la previsión que existe es que se reduzca al nivel del 1,6% del PIB, ¿no?, de acuerdo a las estimaciones de este presupuesto. E igualmente se ha intensificado la reducción del endeudamiento acumulado, aunque en este caso todavía no estemos dentro del criterio exigido. Pero además de estos motivos o de estas razones que ya conocemos, existen también una serie de ventajas adicionales, como son ventajas de tipo cambiario, de tipo fiscal, incluso desde un punto de vista estrictamente financiero, pues desde el punto de vista del saldo financiero, España se vería el próximo año beneficiada, ¿no? En 1999, España aportará, o frente a una aportación española por importe de en torno a 1 billón de pesetas, va a recibir de la Comunidad Europea el doble aproximadamente, ¿no?, con lo cual el saldo pues sería favorable para España por aproximadamente 1 billón de pesetas, ¿no? Esto además de, por supuesto, pues una lista importante, ¿no?, de ventajas y también de algunos inconvenientes, algunas servidumbres que representa, lógicamente, no solamente estar en la unión monetaria, sino ser capaz de mantenerse dentro de esa unión monetaria.
Bien, a mí me gustaría una última cuestión, ya que hemos sacado el tema del euro, para preguntar al profesor Rafael Morales Arce. El sector financiero, lógicamente, va a ser el primero en el que se van a centrar todas las miradas de cara al año 1999 en la implantación del euro. También las empresas, en cuanto a su funcionamiento normal con el sector financiero, se van a ver implicadas. ¿Hay alguna apreciación de algunos datos que preocupen en ese sentido o está todo más o menos controlado?
Bueno, controlado nunca está todo. Hombre, lo que sí puedo decir es que el año 99, que se inicia el 1 de enero la tercera fase de la unión monetaria, pues va a haber una implicación muy importante para todos los ciudadanos, para todos los consumidores, para el propio Estado, puesto que, como ha dicho la profesora Arguedas, se van a delimitar y exigir con mucha más rigurosidad los criterios de convergencia, pero habrá una repercusión muy importante para todas las entidades financieras, bancos, cajas de ahorro y cualquier tipo de intermediario financiero. No solo porque aparece una moneda nueva, sino porque aparece una moneda nueva en un contexto de muchas posibilidades y muchas restricciones. La principal posibilidad es que estamos en un mercado único, con una moneda única, con 11 países que van a tener la posibilidad de ofrecer las instituciones financieras todo tipo de productos, de servicios financieros, me refiero, a los ciudadanos de cualquier país, sin ningún tipo de limitación, en donde el requisito más importante será el nivel de satisfacción del propio ciudadano. Pero habrá también una repercusión para estas entidades. La repercusión será que los márgenes de las operaciones van a estrecharse, los márgenes van a reducirse. Como estas instituciones, naturalmente, no querrán perder resultados, tendrán que buscar productos y servicios nuevos que ofrecer al ciudadano para que, por la vía de comisiones y de otros ingresos, puedan contrarrestar la pérdida de las utilidades que tenían normales en las operaciones de riesgo. Pero en cualquier caso, yo pienso que el entorno será favorable para todos, para las entidades financieras, que podrán ofrecer más servicios, para los consumidores, que podremos tener servicios financieros mucho más amplios, para el conjunto de los ciudadanos, y especialmente nos beneficiaremos de eso, de un mercado único con una moneda única. Y si esa estabilidad que persigue la unión monetaria se lleva a los extremos de los objetivos que están en el programa de convergencia, pues creo que será beneficioso para el desarrollo no solo económico, sino también para el desarrollo social, laboral y humano, que es lo que todos deseamos.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en Revista de Economía. Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera, y Raquel Arguedas, profesora de Economía de la Empresa, ambos de nuestra facultad. Hasta otro día.
Muchas gracias.
Gracias.